Quise tirar la toalla muchas veces.
Magnífico. O sea, la sensación de baile, brutal.
¿Por dónde empiezo? Cuando pensaba que todo me venía grande.
Solamente decirte que no te detox te cagué muchísimo.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Hotel Detox. Como siempre me acompaña Jacopo. Buenas tardes, Jacopo. ¿Cómo estás?
Hola, otra tarde. Nunca lo hacemos de mañana y de noche.
Es verdad. A lo mejor tenemos que empezar a grabar por las mañanas, ¿o no?
Ya lo veremos, ¿no? Lo decidimos.
Mientras tanto, esta tarde tenemos invitada hiper especial. Acostúmbrate, digo, todos los episodios que la gente es especial.
Ah, vale,
y vamos
vale.
a más y cada vez se superan. Ana Marsal, bienvenida.
Gracias.
Ana es nuestra grandísima F&B manager. Un personaje aparte. Esta tarde vamos a explorar un poco así, desde Hospitalet hasta Lanzarote. Un poquito de camino, un poco de historia. A ver si nos cuentas tus enseñanzas por el camino.
Perfecto.
O tus aprendizajes.
De todo.
Lo que hayas enseñado a los demás y lo que te hayan enseñado ellos. Sí. Y hay una frase que así preparando el episodio a los dos nos ha llamado mucho la atención, que tiene que ver con el auto-boicot. Yo quiero que empecemos hablando de esto. ¿Cómo es eso de boicotearse a uno mismo y que se convierta casi en un hábito?
Bueno, creo que al final lo hacemos todos, aunque no seamos conscientes, el no creernos las cosas, el sentirnos inferiores. Entonces al final creo que eso merma a la persona. Y al final te queda como un resquicio dentro, que por suerte, al menos en mi caso, me he encontrado gente que me lo ha ido quitando de la cabeza y creo que se está como tornando el autoboicot y está siendo todo el contrario, de crecimiento y de creerme a mí misma en ese sentido.
Ahora, Ana, que eres consciente, ¿no?, de ello, que has entendido, ¿no?, de dónde viene, porque dice que no estás en un cambio ahora mismo, que lo estás. ¿La origen es de ello? ¿Dónde piensa que viene? ¿De dónde es? ¿Es algo de una personalidad o es algo que viene, por ejemplo, influenciado por los líderes, ¿no?, que has tenido en el camino y te has dado cuenta después?
Yo creo que viene antes del mundo laboral, el siempre querer ser lo más, de querer la excelencia, de ir siempre a buscar como el 10. Decir, no llego, aunque a lo mejor fuese 10, pero no, quiero más, como que nunca es suficiente, entonces te auto-boicoteas. Entonces te hace sentir un poco menos. Pero bueno, creo que al final también es trabajarlo uno mismo y, como decía, con la gente que te vas encontrando por el camino durante los años, te van enseñando y te van haciendo abrir los ojos, ¿no?, de que no es cierto y que a veces nos autoexigimos demasiado y no es necesario, porque ya siendo uno mismo llegas a la excelencia.
Bueno, yo tengo siempre esta reflexión del 80%, del 100% del 80%, ¿no?, que intento exigirle a mi gente y que intento yo exigirme a mí mismo también, ¿no?, que el 20% de cosas en las que soy malo, yo qué sé, da igual el ejemplo que sea, hay cosas que no se nos dan bien. Yo en esto no me exijo casi nada, me exijo que esté hecho, lo justito. Por ejemplo, la gestión administrativa, que es algo que se me hace pesado, yo hecho lo justo, en tiempo y forma, y ya está. No busco excelencia, porque si no entras en este punto, es decir, si intento ser perfecto en lo que ya claramente se me da mal, la frustración es como
total.
Es permanente. Entonces, hombre, hay que... Yo creo que sí es verdad que te lo tienen que enseñar los demás y luego hay un rollo de autoconocimiento, ¿no?
Sí, y creo que al final la trayectoria, ¿no?, que me ha llevado a donde estoy a día de hoy, quizá también me ha servido. A lo mejor he tardado más de que a lo mejor otra persona puede haber llegado a esa posición, pero ha sido enriquecedor por el camino. Obviamente a veces te autoflagelas y obviamente es como la piedra en tu mochila, pero también dice mucho de la persona y es la enseñanza que me llevo.
Cuando hablas del recorrido, hablas de... Porque tú pasaste por todas las etapas, ¿no? Para que los que nos escuchan y nos ven lo entiendan. Pasaste... Tienes una carrera hecha en el F&B, puro y duro, ¿no? En restaurantes.
Yo empecé en la hostelería para poderme pagar la carrera universitaria. No estudié nada que ver con hospitality. Pero por el camino me di cuenta que es lo que me gustaba y encontré que me apasionaba. Y al final, pues ha sido una evolución de ayudante camarera, camarera... mando intermedio hasta el día de hoy que soy la responsable del departamento.
Muy bien, tienes como 60, 70 personas a cargo. Jacopo, ¿tienes ¿Sí? algo que decir al respecto de los equipos de 60, 70 personas? Que sé que eres un gran experto de los departamentos grandes.
Sí, hombre, son desafíos maravillosos, ¿no? A nivel personal y profesional. Lo bonito es que te ponen en juego, ¿no? De los dos lados y este crecimiento es paralelo, ¿no? Al final no puede haber uno sin el otro, ¿no? Y quería saber un poquito cuando tú eras parte de este equipo uh-huh. y de repente te encuentras, ¿no? en la punta, ¿no? de la pirámide.
Justo.
¿Cómo te has sentido y qué te gustaría contar a los próximos que lo van a hacer como recomendaciones?
Que nunca se olviden de dónde vienen, que cuando hay que arremangarse hay que estar con los chicos, con los colaboradores y que al final si no perdemos nuestra esencia porque nos olvidamos de lo que trabajamos y por qué estamos en esa oficina programando, diseñando menús, viendo maneras de elevar las experiencias de los clientes. Al final creo que a veces es necesario bajar como un poco de ahí arriba y ver lo que realmente pasa. Entonces, es difícil porque al final el día a día te come de papeles, como decía Fabián, ¿no? de cosas administrativas, papeles, pero bueno... Creo que hay que encontrar el momento de estar con ellos y que vean que al final también eres una más del equipo y que al final, pues eso, tienes que guiarles un poco y que te vean el ejemplo de que si tú estás remando, si tú eres la primera que rema, ellos tienen que remar, si no el barco se hunde.
¿Qué es lo que tú crees que hace que muchos caminos, ¿no? en las jefaturas llevan a perder la paciencia? Quiero decir, hay varias fases, ¿no? Cuando uh-huh. coges estas posiciones de liderazgo, que son la primera de excitación, de satisfacción, muchísimas ganas, entonces...
O muchos miedos.
Muchos miedos, pero son los dos juntos, ¿no? Uh-huh. Y llega un momento que todos lo hemos vivido de tener algunos jefes, incluso nosotros, que perdíamos un poco los papeles o que te desespera. ¿Qué crees tú que puede llegar a desesperarte o a llegar a ser este jefe que nunca has querido? ¿Qué crees que tú tienes que controlar o que ya a lo mejor estás sintiendo dentro de ti que puede llevar este camino?
Al final hay cosas que no puedes controlar porque cada colaborador es de su padre y de su madre, pero hay que enseñarles o mostrarles, ¿no? que al final es una profesión, que hay clientes que pagan mucho dinero para poder disfrutar de esa cena, de esa comida o de un cóctel mismo. Entonces, tienen que aprender a entender por qué están allí. Cuando el colaborador se crea por qué está allí y por qué lo tiene que hacer bien, será cuando encontremos el equilibrio del trabajo.
Sí, pero el punto de este punto en el de explicar el trasfondo, ¿no? La profundidad de lo que decimos, de justo está diciendo gente que paga mucho dinero. ¿Qué significa cuando todos los días estás repasando vasos en la trastienda del restaurante, ¿no? Yo creo que hay un reto ahí que no sé cómo lo lográis vosotros, pero a mí siempre es una cosa que tengo detrás de la cabeza de cómo hago para que la limpiadora entienda el gran propósito, ¿no? La película al completo, uh-huh. ¿cómo haces para que el ayudante de camarero entienda que este cliente justo es un cliente muy importante y que le tenemos que mimar en esta cena porque es un evento especial para él? ¿Cómo llega la información? ¿Cómo llega la comunicación? Es duro, ¿no?
Y esencial, porque al final, en un departamento tan grande, a veces se pierde la información desde arriba, que controlas la información hacia abajo, como decías, ¿no? Hasta un ayudante o alguien que está en el office. Al final, los mandos intermedios son los primordiales y esenciales para que sean ellos los que trasladen esa información y esas ganas y todo lo que conlleva, como decías, ¿no? Pero bueno, creo que la formación es vital y la enseñanza de día a día explicar las tarifas que está pagando el cliente, que entiendan por qué el cliente viene aquí y no a otro sitio, para que se lo vayan creyendo.
Es curioso porque es bastante nuevo eso, ¿no? Como lo, o sea, hace, no sé, cuando empecé yo en hoteles, que ya hace demasiados años, no vamos a decir otra vez en este episodio lo viejos que estamos, aunque somos, pero los números eran como un poco secretos, ¿no?
Total.
A ti te lo contaban, a mí nunca me contaban, no nos decían lo que pagaba la gente, había una especie de ley de omerta sobre cuánto factura el hotel, era como un poco secreto, como si fuera a molestarnos, ¿no? Sí, como empleados base que cobrábamos muy poco dinero, estar en un sitio que
factura tanto, exacto, ¿no? Y ya no por información, sino también por proximidad a tus responsables, ¿no? Yo me acuerdo de no poder acceder o de decir, uff, no voy a entrar por si acaso, de ese respeto, ¿no? Como un poco de
despacho, ¿te refieres?
Hasta miedo, exacto. Yo creo que va un poco también ligado, ¿no? La que no baje la información al poco acceso que se pudiese tener al responsable o a esa persona de referencia. En cambio, creo que a día de hoy se está cambiando. Las puertas, al menos en mi caso, están siempre abiertas. Hay conexión casi 24 horas vía WhatsApp, despacho. Creo que eso también es muy importante para que ellos entiendan que nosotros, ¿no?, que somos los líderes en la cabeza de departamento en este caso, estamos para ellos, porque es que sin ellos nosotros no podemos funcionar. Y eso es lo que les tiene que entrar en la cabeza, que desde abajo hacia arriba es como se trabaja, no de arriba hacia abajo, porque sin ellos estamos perdidos.
Sí. Y respondiendo a tu pregunta de cómo hacíamos, ¿no?, cuando éramos un poco más jóvenes, es verdad que no había este miedo, ¿no?, a esta zona donde estaba la información, incluso físicamente de acercarte, porque era como vietada. Pero aparte, yo siempre el mensaje que he recibido es búscate la vida, ¿no? Lo que siempre hemos hablado, ¿no? También tú decías, ¿no?, que al final nosotros somos responsables de nuestra formación, nuestra información. Pero a aquel punto yo era, por ejemplo, tenía posición muy bajas, ¿no?, de porteros, de... Y explícame tú cómo yo puedo llegar a buscarme la vida, entender cómo funciona todo el departamento. O sea, incluso pensar, me voy al banco, decime cuál es el banco, voy a preguntarme de la lista de movimientos para entender cómo funciona el PNL, ¿no? Lo que recibimos, lo que gastamos. Entonces, es verdad que entre el buscarse la vida, que yo estoy muy de acuerdo con este mensaje, pero tiene que haber una, de otro lado, una cierta apertura a la comunicación, que es lo que se está viviendo en estos años, que por el amor de Dios, menos mal, nosotros la estamos viendo, podemos participar, porque era bastante desesperante, ¿no? ¿Te parecía que era algo tan difícil y tan complicado incluso? Porque yo pensaba, a lo mejor, que era algo dificilísimo de entender. O sea, consideran que ni lo puedo llegar a entender, ¿no?
Total.
Cuando al final es una cuestión de muchos detalles, tiempo y pasión, ¿no? Algo que los líderes de ahora
y al final creo que
comparten.
Creo que también como que ha cambiado un poco el rol, porque yo me acuerdo al menos personalmente de tener que, pues eso, hablar con mi responsable y decirle, explícame esto, quiero entender, quiero saber cómo lo haces.
Claro.
Y no era al contrario decir él, ven, tómate, nos vamos a tomar 10 minutos que te explico esto. Al final, como que, obviamente yo me tengo que interesar por mis conocimientos y para seguir aprendiendo, pero creo que también tiene que salir de esa persona para decir, voy a formar, ¿no? Voy a inculcarle, claro, un poco los conocimientos a la gente que viene de abajo para que pueda seguir creciendo.
Yo tengo una pregunta y una curiosidad enorme que viene de mi background. Yo no vengo de F&B, vosotros dos sí habéis pasado, yo nunca he pasado, siempre he pasado de lado. Entonces, tengo...
Y de lejos y siempre.
Si podía, ¿sabes? Aumentaba el paso. Entonces, y sé que es fundamental en un hotel. Entonces, quiero preguntar a los dos, abrir una pequeña conversación que es, en el podcast y en general, estamos intentando entender qué es lo que motiva y lo que apasiona en un camino a la hostelería, ¿no? Tú dijiste que empezaste con una carrera y después la cambiaste a hostelería. Pues yo al día de hoy no entiendo cómo, estando en un departamento de FMI, uno se puede enamorar de la hostelería. Al día de hoy, y amo la hostelería. ¿Me decís, por favor, en vuestras dos carreras, cuáles han sido los puntos en el departamento de FMI que han dicho, oh, esto me encanta? Por favor, no mencionamos la gestión de personal, porque es algo común a todos. Si tenéis algo específico de este departamento.
Tengo uno clarísimo. Tengo uno clarísimo. La grandeza del conocimiento técnico en la restauración pura y dura de los sumilleres. O sea, hablando con personas apasionadas con el vino, si no te enamora es porque de verdad no eres nada curioso. Porque yo he hablado con mucha gente que sabe de vino y los escuchas hablar y es como, naturalmente quieres saber más, quieres probar, quieres entender. Cuando hablan de esos olores, ¿no?, cuando hablan de estos, la cepa, el lugar, el por qué la tierra da el sabor, me parece casi mágico esta parte. Y luego la segunda es el ballet sirviendo eventos. He vivido con 18, 19 años en Inglaterra unos eventos donde yo era ayudante de camarero y nos llevaban en silencio a ritmo de chasquido. Era magnífico. O sea, la sensación de baile, brutal. Estas dos cosas las destacaría por encima de cualquier otra.
¿La ponemos en la universidad al revés?
Yo creo que sí. Esta forma, el ritmo del servicio con el chasquido de dedos, increíble. Increíble. El señor era muy serio y intimidaba mucho, pero el metre, ¿no? Pero una cosa espectacular.
Wow.
Yo en mi caso creo que ha sido como los clientes los que me atrapan. El poder servir o ver que realmente se sienten satisfechos, que les haces la vida un poco más feliz, porque pues esa cena romántica, se están celebrando algo especial y tú contribuyes a eso. Al final también es como sentir un poco el orgullo, ¿no? De que tú estás haciendo eso por ellos.
Vale.
¿Ves? Que todo lo que te has perdido por no trabajar en F&B en lo largo de todos estos años.
Pero nunca es tarde, ¿eh?
Nunca es tarde.
La formación, como siempre me dice, está infinita, ¿eh? No para nunca. Y quería aprovechar los dos, bueno, tu invitada y tú.
Yo creo que es de la... Junto con... Mira, el departamento de housekeeping a mí en todas mis etapas me encantó por la parte del volumen de personas que de repente te ves manejando, ¿no? Éramos ciento y pico personas en el mismo lugar con un mismo propósito, pero tareas diferentes. Uh-huh. Era como muy loco, y lo de F&B yo creo que tiene también esta parte de esta especie de locura de decir tienes camareros, tienes friegues, tienes cocineros, ayudantes y cocineros ya más expertos, diferentes tipos de comida, ya sea modalidad de buffet, modalidad de restauración muy alto nivel, otras cosas de muchísimo volumen donde se trata de sacar batalla
nunca.
Y es todo esto junto conforma un solo departamento y hay una sola persona o dos, contando el chef y el responsable de sala, dos personas para gestionar toda esta locura de variedad de tareas, vamos.
Y cosas que a veces ni se ven o no se tienen en cuenta, room service, minibares, que al final también son pequeñitas cosas que también van sumando al departamento y hace que la experiencia sea completa en un hotel, en este caso.
Muy bien. Y yo tengo dos preguntas. Elegir la que queráis. Yo la hago siempre para todos, porque esta conversación me da siempre más curiosidad. Una es un poco transversal, que es muy sencilla. El rol en un departamento tan grande, el rol de los mandos intermedios. ¿Y qué buscas tú cuando delegas, cuando organizas? ¿Qué crees que es importante para ti en general, uh-huh, para gestionar? Y también me hubiera gustado saberlo de ti para ver la diferencia cuando cubriste estas posiciones. Y la segunda es muy sencilla, con pregunta, ¿qué es la felicidad para ti?
¿Qué es la felicidad para mí?
Esa por donde quiera.
Vale, por mandos intermedios, porque al final en mi nuevo rol, ¿no? como directora me ha costado un poco delegar y no confiar, pero es verdad que pues al final siempre intentas abarcarlo todo y capaz, a medida que va pasando el tiempo te vas dando cuenta que sin ellos no eres nadie, que ellos son tus ojos, tus manos, lo son todo en la sala, en la operativa. Entonces, como yo les decía hace poco, un símil un poco de ellos son las puertas antiincendios. O sea, ellos tienen que ir cerrando la puerta de los colaboradores hacia arriba para que en este caso el fuego no vaya más. Entonces, ellos son los que tienen que primero pues abarcar la problemática o la circunstancia que esté pasando en ese momento. Y si ellos, por ejemplo, no se ven capaces o creen que no tienen las herramientas necesarias, ir pues al siguiente mando, ¿no? Entonces, creo que es un poco jerárquico, pero que es verdad que contra los equipos son grandes, funciona mucho mejor. Entonces, al final, pues es un poco de... Ellos son las puertas antiincendios para mí, son los que me salvan la vida, porque si hacen bien las cosas, el incendio nunca llega hacia arriba, porque ellos son los propios bomberos que van apagando los fueguitos que van pasando día a día, porque al final, operativamente, 24 horas en un departamento... Siempre pasan cosas.
¿Qué cualidades buscas en ellos personalmente? Cuando tú necesitas subir o buscar, o, uh-huh, ¿en qué te fijas para poder hacer esto?
Que sean leales. Que sientan su trabajo, que les apasione y que crean en el proyecto. Porque si no, al final se van desenamorando o si directamente ya entran sin estar enamorados, eso ya no va a funcionar. Entonces, necesito la misma pasión que yo le pongo a las cosas, necesito que ellos sean, no un mini yo, porque obviamente si no, el mundo estaría fatal, pero...
No te vendes muy bien, ¿eh? No.
¿Ves? Me auto-boycott.
Auto-boycott. ¿Podemos poner unas auto-boycott alerts como las de spoiler?
Pero un poco eso, que estén apasionados por lo que hacen, que sean leales y que, o sea, que les guste su trabajo.
¿Cómo se transmite la magia del proyecto? Ahora hablamos de la felicidad, ¿eh? Prometo volver para atrás. Pero acaba de decir una cosa de que sientan el proyecto, que vivan el proyecto o que les, uh-huh. les enamore la idea, ¿no? De cómo se le enamora a alguien con un proyecto, con algo tan intangible como trabajar para una empresa privada para que haya unos ingresos y una rentabilidad para una empresa, ¿no? Uh-huh. Que es la cosa más fría y absurda cuando la llevas a la tierra que puedas encontrar. ¿Cómo enamoramos a la gente? Pistas.
Formación. Creerles que pueden llegar, el límite lo ponen ellos. Al final yo siempre les digo, yo soy un claro ejemplo de que el límite se lo pone uno mismo. Tú quieres crecer, tú quieres seguir avanzando, quédate en una empresa multinacional que te dé esas herramientas y llegarás donde tú quieras llegar, porque al final todo es a base de formación, de ver los proyectos, ir avanzando, estar en unos u otros. Al final tenemos la suerte de poder tener varias marcas, conocer mundo, entonces creo que eso todo suma para creerte los proyectos y avanzar en ellos, porque al final... En mi caso, por ejemplo, que fue desde el inicio, vas viendo la proyección y cómo ha evolucionado. No sé, al final es como mi hijo, ¿no? De decir, jolines, lo hemos llevado hasta este punto y al final te sientes orgullosa. Creo que también para uno mismo eso pues es importante.
Ayuda para el autoboycott,
¿no? Exactamente. Otra cosa positiva para el autoboycott.
¿Y cuándo piensas tú en estas formaciones, ¿no? Lo que tu mente lo tiene clarísimo. En todo lo que tú has visto ahora mismo de este sector, ¿hay algo que sueñas que aún no existe, que te serviría como herramienta para fomentar esta formación? ¿Hay algo que tú harías completamente diferente para llegar más rápido a generar, ¿no? Este compromiso, esta pasión?
Uf, faltarían horas del día para que al final... tengamos que sacar nuestro trabajo operativamente y poder estar constantemente formándonos. Pero creo que, bueno, la inteligencia artificial también es un punto que a día de hoy creo que nos va a beneficiar en según qué aspectos dentro de la hostelería. Y creo que si lo sabemos coger bien y coger la parte positiva de esta herramienta, nos va a beneficiar muchísimo.
Yo soy la parte positiva de ella, de hecho digo... una semana hablando con un teléfono. Él no lo sé aún, no lo sé. Esperaría otros 10 capítulos para entenderlo, porque hay veces que sí y a veces que no.
Lo que acaba de decir, hay algo con lo que estoy muy de acuerdo y viene a raíz de una reflexión sobre la felicidad justamente y sobre la justicia social que nos va a traer la inteligencia artificial, que me encanta este pensamiento. Lo he estado conversando con varias personas. Nació primero de una reflexión de una persona, creo que en uno de nuestros episodios aquí lo comentamos brevemente, y es esto de que va a nivelar el hecho de que ya nadie va a poder destacar por lo que sabe de más que los demás. Y a mí me encanta la idea filosófica detrás de decir, oye, ahora Ana o Jacobo o Fabi no pueden destacar por lo que saben, entonces tienen que destacar por lo buenos que son con las personas, que son comunicando,
pues es más tangible.
Lo agradables que son, lo bien que hacen sentir a los demás, que es lo único que no puede hacer la IA, ¿no? Uh-huh. Y esta reflexión filosófica me está llevando al lado oscuro de ir como a él, que le gusta la idea de la IA. Este punto muy filosófico me está encantando.
Pues tengo que volver a llamar a mi hermano, ¿no?
Sí, porque yo creo que ahí hay mucho de qué hablar. Y él era bastante también... no sé, contradictorio en sus posiciones, ¿eh?
Me acuerdo de esto. Porque lo está estudiando aún. Claro. Está metido en la discusión.
Yo es verdad que era muy reticente, pero porque lo que venían, todas las informaciones que venían sobre eso era como muy alarmante, al menos en nuestro sector. Pero al final es lo que digo, creo que depende de la manera que la utilices, puede ser muy positiva.
Bueno, y ahora sí que es verdad que antes te prometí que volveríamos con esto. No te escapas, no me escapo yo tampoco. Y vamos a hablar de algo de felicidad, ¿no?
Algo.
¿Cómo es eso de ser feliz?
A mí me encantó una de las frases que te he escuchado decir, que dice, Bueno, dila tú. Me da igual dónde, pero yo sé que quiero ser feliz. ¿Cuánto hay que decir con una frase así?
Uf. La cosa es que a lo mejor no sé lo que, o sea, no sé las cosas que quiero, pero sobre todo lo que sé, sí, o sea, lo que sí que tengo claro es que quiero ser feliz. Y me da igual dónde, pero al final tienes que ser feliz contigo mismo y con lo que haces, porque si no estás perdido.
¿Cómo ser feliz en todo? Porque yo tengo una manía, por ejemplo, de buscar el como lo bueno de todo, ¿no? Es como una manía que he ido aprendiendo, funciona bastante bien. Yo creo que es lo que más asemejo a la felicidad, pero la mía. Yo la de los demás no voy a dar lecciones. Pero funciona. Pero en el trabajo, por ejemplo, seguramente sea donde más difícil se me hace llevar este ejemplo. Me es muy funcional en la vida día a día, pero en el trabajo sí que siempre cuesta ir a buscar esto está muy bien, esto está muy bien, ¿no? ¿O vosotros lo tenéis más interiorizado?
Totalmente, pero me han enseñado o me han hecho ver que llegas hasta donde tú tienes poder para solucionarlo. Al final nos preocupamos tanto por intentar, pues como decíamos antes, ¿no? Ser perfectos, llegar a ese 10, a lo mejor de lo que tú decías. Me pregunto, ¿está en mis manos? Sí, no. Si está en mis manos, obviamente voy a hacer lo imposible para arreglarlo y que llevarlo a cabo. Pero si no está en mis manos, ya esa preocupación la estoy tirando y la cerrando al cajón, porque es que si no, eso es lo que no te deja avanzar, no te deja darte cuenta de las cosas que sí que te hacen felices.
¿En qué momento de la carrera consigues este punto de este chip? O sea, más o menos, ¿a qué altura de tu progreso?
Este año.
Ahora, ya sí. Con toda la responsabilidad, con todo.
Sí.
Oye, no te lo dije.
De hecho, lo acabo de pensar así.
Creo que... No, no. Este año, para mí, o sea, simplemente ha pasado un año y medio desde que inicié mi proyecto en Lanzarote, que es donde estoy actualmente. Para mí ha sido un año y medio natural, pero quizá 3 años de vivencias, porque han sido tan intensas, he vivido tanto, en tan poco, he crecido laboralmente tanto, que cada día era una enseñanza nueva y a lo mejor en el mismo día aprendía una cosa y tendría que aprender otra encima de lo que había aprendido hacía 2 horas. Entonces ha sido absorber mucha información, muchos conocimientos. He conocido mucha gente muy interesante que me ha aportado muchísimo y que me están aportando a día de hoy. Y al final es eso. O sea, este año ha sido top.
¿Y tú, Jacopo? ¿Has conseguido este punto de decir esto me importa, esto no me importa y te me hace feliz en el día a día? ¿Y cuándo lo aprendiste?
Sí, hace unos años me hice una pregunta mirándome al espejo fundamental. Sí, porque no me enteraba de nada de lo que me estaba pasando a mí en mi carrera y cómo me sentía. No estaba tan feliz con este equilibrio. Entonces me pregunté, ¿es mi felicidad que tiene que cambiar la hostelería? ¿O es la hostelería que va a modificar mi felicidad? ¿A qué estoy dispuesto? ¿Que me modifique a mí este ritmo de vida, esta locura, esta... ¿O soy yo que con este entorno lo modificaré? ¿Qué habría respondido?
Escogiste la segunda opción, ¿no?
Sin pensarlo.
Te pongo mi alegría, mi correcto. Buen rollo, mi energía, a reventar correcto. Lo que haya y correcto. Ya está.
Creo que forzar esta máquina sabiendo cómo funciona es muy delicado,
¿no? Y te puede llegar a límites que creo que te pueden correcto. Hacer explotar correcto. Una bomba de relojería.
Totalmente. Creo que uno tiene que hacerte de repente la pregunta si puede él mismo modificar su felicidad y adaptarla a la hostelería.
A mí personalmente me pasó que me quería comer el puesto, ¿no? Demostrar, como decíamos antes, de que era válida, de que habían hecho bien apostando por mí. Y dejé un poco de lado mi vida personal, solo para dedicarme a laboral, trabajo, 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 trabajo. Y al final te das cuenta que sin tu parte personal no puedes aportar en la vida laboral. Entonces ahí también fue como un poco el clic de ¿soy feliz solo con el trabajo o tengo que ser feliz en mi vida personal para poder ser feliz y demostrar a los demás que en el trabajo soy feliz porque todo me llena?
Qué común es esto, ¿eh? Es curioso, aquí pondremos el enlace al episodio con Iván Lostal, que nos contaba una anécdota muy, muy fuerte de este momento en el que directamente es otra persona la que le ha tenido que decir a él
que
este no es el Iván que yo necesito, no, esta no es la Ana que yo necesito a la Ana alegre, la que empuja el proyecto, la que gestiona, no la que va para todos lados, no la que ha dejado su vida social de lado y se dedica solo a esto. No necesito una hotelera, necesito una persona que se dedica a la hostelería, ¿no? Y es jodido porque parece que le pasa casi a todo el mundo. En algún momento decir, oye, ¿dónde está este balance?
Sí, ¿dónde está la...? Porque al final es como muy fina esa línea de la cruzo, no la cruzo, de demostrar, no demostrar, llegaré, no llegaré. Creo que al final tienes que estar cuando la circunstancia te requiere. No estar por encima de o por menos de, ¿no? O sea, al final... tienes que buscar el equilibrio de estar cuando lo necesitan y cuando lo necesita el cliente, la operativa y el departamento.
Y el riesgo de estar demasiado, ¿no?
También.
Que nos pasa. Todos los que hemos llevado equipo,
sí.
Hablabas de la dificultad, de la facilidad para delegar y lo que buscas en los demás, en tus manos intermedios. Si tú nunca das un paso para el lado o para atrás, ¿qué espacio tienen ellos?
Claro.
Ninguno. ¿No? Hay un jueguecito ahí de que yo quiero demostrar y quiero hacer mi papel y lo que estoy haciendo es tapar la posibilidad a todo el mundo de hacer el suyo.
La parte egoísta, de decir, no, es como mi proyecto, mi equipo, todo el peso va a recaer en mí, entonces todo es para mí. Al final, hasta que te das cuenta de que no, que hay que repartir un poco las tareas, las responsabilidades también en ese sentido, ¿no? De cuando pasan cosas, decir, no, ha sido... no la culpa, pero bueno, ha pasado por este motivo, ver qué solución se le puede poner y avanzar, pero siempre delegando, claro. Si no.
Hay un punto de egoísmo que me reflexionaba sobre mi camino, ¿no? ¿Cuál ha sido? También ha habido un cambio importante sobre mi felicidad cuando yo he empezado a escuchar mucho menos a los demás. No sé si os ha pasado. Al principio yo estaba menos seguro de lo que yo sabía. Iba escuchando consejos de lo que eran puestos superiores y esto hacía que me transformara en mini ellos. Cosa que no me servía hasta que yo no decidí construir mi propio criterio, yendo a lo mejor a chocar con estos superiores, pero esto a mí me dio mucha felicidad, porque me separé de lugares comunes que yo encontraba alrededor y construí mi propia ¿no? personalidad de profesional. Y a mí allí me dio un empujón, porque es verdad que no escuchaba, pero al final, una vez me equivocaba, pero otra lograba los objetivos que habíamos prefijado y que era diferente para la visión del jefe o del líder. Esto a mí me... ser egoísta, que no lo soy tanto de naturaleza, me ayudó mucho a ser mucho más feliz y crecer más rápido, ¿eh? No sé si os ha pasado o si habéis sido más así.
Yo creo mucho en este punto de soberbia. Creo que fue Mauri el que nos contaba cómo para el deporte lo veía clave y yo creo que lo es también para lo profesional. Hay un punto de soberbia que... si es natural en ti, tienes que disminuirla, pero si no es natural en ti, hay que sacarla de donde esté. Me da igual donde la tengas enterrada, hay que sacarla como sea. Porque hay un momento en el que tú tienes que decir, oye, sí, todo bien, pero yo sé una manera de hacerlo. Quiero que lo probemos, quiero que vayamos por mi camino. Y esta soberbia de decir, entiendo los consejos, entiendo vuestras opiniones, pero ahora me toca decidir y decido ir por este camino, hay que sacarlo en algún momento. Porque para eso nos pagan. Es triste decirlo, pero nos pagan para arriesgar al nivel que nosotros consideremos, ¿no? Y yo muchas veces me he sentido identificado con lo que tú decías de esta decisión no la marcaba yo. Entonces, los riesgos que yo corría en mi día a día no eran los que yo había escogido correr. Y es mucho peor. Yo creo que hace mucho más infeliz a la gente el estar corriendo los riesgos de los demás o estar viviendo los proyectos de los demás, ¿no?
Yo he aprendido a escucharlos, pero ser yo misma... que seleccione los consejos que quiero tomar porque creo que me pueden aportar y los que creo que están de más, pues como decía, no guardarlos en un cajón. Pero es verdad que yo lo valoro y agradezco porque algunos me han servido de mucho, otros no tanto, pero bueno, creo que al final esa es la evolución y es la manera también de aprender. Pero hay algunos consejos que me han dado que me los guardo para siempre.
Tú sabes que se te nota cuando alguien te habla y tú este consejo no lo vas a coger, ¿no? Lo sabes, ¿no?
Y más yo, que soy muy...
Claro, lo que se nota.
A ti a lo mejor se te nota tanto. Pero a ti se te nota.
Solo para decírtelo sí, que sí, tenga sí. en mente.
Yo sé que mi cara, si ahora mismo no estuviese hablando, Dice muchas cosas mi cara solo.
Y se nota el esfuerzo que estás haciendo para escucharlo, pero está claro que no lo vas a hacer ni de coña.
Mira, podemos hablar un segundito, ya que estamos hablando de esta honestidad involuntaria de la cara, la expresión de la cara, ya que tú tienes este reto en tu día a día.
Totalmente.
¿Hasta qué punto se controla y hasta qué punto no? Yo, por ejemplo, sé que mi cara es controlable, más o menos, pero mis ojos terriblemente hablan, o sea, se me apagan. Cuando estoy enfadado, por ejemplo, la gente me dice, ¿qué te pasa? Y yo digo, sí, estoy bien, no pasa nada. Y me dicen, no, como que se te apagan los ojos. Digo, pues...
Yo soy testigo que los dos lo escondí fatal.
No, yo... O sea, yo directamente no lo puedo ni esconder. Aparte, es una de las cosas que siempre me han dicho, ¿no? De, han acudido a la expresión, es que es involuntario. Yo no quiero hacer nada, pero es como que mi cara actúa sola. O sea, está separada de mi cuerpo. Ojalá pudiese hablar, que me están diciendo cosas que... Yo, perfecto, pero... Y cuando lo hago, se me ve súper falso. Es como, sí, súper interesante, pero no quiero. O sea, no lo quiero tomar. Entonces, en mi caso, están totalmente separadas mi cara de mi cuerpo.
Yo intento aprender jugando al póker, la verdad. Es el único lugar donde más o menos, por la necesidad, ¿no? Consigo medio controlar. Pero aún así, soy bastante mal jugador de póker por culpa de esto.
Pero fue pintor, lo del póker yo solo tenía.
Ah, bueno, es que lo del póker lo he ido dejando con los años porque la vida profesional hace que... El póker tiene una cosa muy mala y es que se juega de noche. La gran mayoría de las mesas de póker se juegan de noche y honestamente con una vida profesional plena es muy difícil encontrar hueco para el póker. Entonces no juego, la verdad que juego muy poco.
Interesante, porque ahora me gustaría traer un jugador de póker para que nos enseñe a hacer esto. Si alguien conoce un jugador de póker,
pues sí,
venga, ¿no? Porque puede ser muy interesante toda esta parte, ¿no?
Que nos enseñe a poner la cara. Sí.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Como en nuestro un teatro también muchas veces, ¿no? Lo tenemos que hacer.
Totalmente. Sí. A mí me enseñaron eso. De que cuando estás en el office te puedes cagar y decir todo lo que quieras, pero cuando abres esa puerta ya es escena y sonreír y el cliente... que esté satisfecho, que sea todo casi prácticamente, pero ahí sales en escena y tienes que brillar.
Qué bien.
¿Sí?
Me gustaría dar un cambio, argumento. A ver qué os parece, porque es algo que yo sé que tú tienes en mente y es algo que estamos viendo en la hostelería. Creo que no hemos hablado en los otros podcasts, que es la prisa de crecer.
Totalmente.
Ay, mi madre. Podemos cargar batería, ir a buscar algo de beber, ir a buscaros unos popcorns o algo así, porque esto puede convertirse en un episodio extremadamente largo.
¿No? ¿Qué?
Totalmente.
Vamos, empieza tú.
¿Por dónde empiezo? No sé, al final, desde que pues estoy como responsable, ¿no? O como que estoy como gestora de equipos, me estoy dando cuenta de que los colaboradores lo quieren todo para ayer. Entonces, creo que no entienden el concepto, ¿no? De ir creciendo, de ir estableciendo conocimientos, de querer un poco más. A mí me encanta que la gente sea ambiciosa, pero creo que todo tiene unos tiempos de, pues eso, ¿no? De asentar conocimientos, de ver un poco de proyección, de ver un poco más allá, pero no de... empiezo como camarero, en 3 meses quiero ya ser medio intermedio, en 4 metros y en un año convertirte en director de un departamento con 60 personas a cargo. Entonces, creo que el pasado con el COVID nos ha hecho mucho daño y queremos vivir todo con mucha intensidad y lo queremos todo y ya. Pero también habrá que ver por qué lo quieren. Si solo es económico, por egos... Creo que ahí también es un buen melón que abrir de ver.
Para mí hay 3 factores, fíjate, has mencionado 2, que uno es el ego y uno es la titulitis esta bastante poco sana.
De chaqueta.
De chaqueta, de nada, es que yo soy un chaquetillas de este sitio. Creo que esta te la quitas, esta problemática te la quitas en el momento en el que asciendes 2 veces y te das cuenta de que ascender es exactamente lo mismo, pero más complicado, ¿no? Claro, yo creo que el error o esta naturalidad de decir, no, me gustaría ser no sé quién. Vale, ok, tú sabes lo que conlleva. La mayoría del tiempo quieres porque no sabes lo que conlleva. Y crees que conlleva mejor calidad de vida o conlleva más ingresos, que normalmente sí es verdad. Pero también son más horas, pero también son más, cada vez menos vinculado tu tiempo por el trabajo. Cada vez es más un compromiso más allá del día a día. Y la gente no sabe, Entonces, quieren ser el jefe, pero no saben lo que es ser el jefe. Y creen que ser el jefe es más cómodo que ser empleado en equipo. Y me gusta mucho la visión que transmiten los empresarios de esto, de decir, es que la gente tiene la imagen del empresario muy equivocado, y para mí la gente tiene la imagen de un gestor de departamento o de un directivo muy equivocada también, que creen que tenemos un montón de gente trabajando para nosotros. Que en realidad lo que nos pasa es que vamos teniendo cada vez más gente para la cual trabajar. Y es como, ahora me debo a 300 personas y antes me debía solo a 200, era más cómodo. Y ahora me debo a los 300 que tengo en mi equipo y a los 200 que están en otras empresas, los proveedores, los stakeholders o cualquier tipo de interacción, ¿no? Entonces va siendo como cada vez más difícil y creo que ven el problema al revés. Y el otro, que yo creo que es erróneo también y hace que tengan mucha prisa, es esta sensación, creo equivocada, de me lo deben, que es muy grave. Este es el sentimiento que yo estoy sintiendo más fuerte dentro de los equipos, como que la empresa me lo debe, porque llevo un año desempeñando mi trabajo perfectamente. No, vamos a parar. La empresa, porque estás desempeñando tu trabajo perfectamente, te está pagando un sueldo todos los meses y habéis firmado vosotros un contrato. Que dentro de esta empresa te quieran, además, desarrollar profesionalmente y demás, es fantástico. Y que tú quieras serlo, como dice ella, ambición, fantástico. Pero no te lo deben. Y la sensación mía es que la gente siente que se lo deben. Claro. Como es parte de, hemos firmado y tú me debías después de un año a darme otra cosa. No, señor. Es muy difícil, ¿eh?
Sí, hay un criterio muy personal sobre la propia evaluación de ti mismo, del tiempo y del esfuerzo que tú esfuerzas en algo, ¿no? O sea, tú crees que este tiempo es ya suficiente, te autoevalúas y te autopremias, ¿no? Y te autoconsigues ciertas cosas. Pero de allí viene mi pregunta, que es, ¿qué es lo que define el tiempo necesario para tú poder pedir esto? ¿Cuál es este tiempo X? ¿Cómo podemos nosotros acortar este tiempo X en el crecimiento de alguien? Porque depende de tantas cosas. El hecho de que yo a mañana sea un mejor profesional depende de mí. Depende de ti que te tengo al lado. Depende de ti que te tengo debajo. Depende del otro. ¿Nosotros qué sabemos esto? ¿Cómo podemos hacer que este tiempo tenga una definición?
Porque lo que dijo Ana antes. Ana antes hablaba de las cosas que ella puede controlar y las cosas que no puede controlar. De todo lo que tú haces en tu día a día, ¿qué puedes controlar? ¿Puedes controlar mi visión de lo que tú piensas que es el tiempo? Uh-huh. No, pues lo único que puedes hacer es lo que sí controlas, que es todos los días hacer un 2% más de lo que crees que te toca hacer. Uh-huh. Un 3% más. Mañana haces dos tareas que habitualmente no haces, pero has aprendido a hacerla. Pasado, ofreces ayuda a este. El otro día, solucionas un problema a este.
O preguntas, o como decía yo antes, ¿no? Yo era la que tenía que picar a la puerta y decir, quiero saber esto, enséñame por qué. Para al final, es un conocimiento que te llevas tú misma, estés donde estés, entonces vas asumiendo conocimientos que luego los puedes aplicar en cualquier sitio. Entonces, a día de hoy, eso cuesta de encontrar, porque lo quieren todo ya, pero sin esfuerzo, como que se lo den todo mascadito, todo muy cuadradito, entonces falta rodaje.
Hay una anécdota muy buena, ofreciendo formaciones, nosotros dentro del hotel, a vosotros dos no os lo cuento, pero se lo cuento a la gente que nos ve. En el hotel hacemos unas formaciones desde la dirección, hacemos sesiones de 2-3 horas formativas para el personal base. Y personal base, mandos intermedios, perdón, jefes de sector, jefes de partida, todas las personas que tienen algún tipo de equipo a cargo. Entonces, hacemos estas formaciones. Son obviamente gratuitas, abiertas, puede venir todo el mundo. Lo normal es que no vaya ni la mitad de las personas que tienen acceso a estas formaciones. Pero de esta mitad, la mitad son los que te piden crecer profesionalmente. Y a mí me mata esta dualidad, es decir, ¿vale? ¿Quieres crecer profesionalmente? ¿Me estás preguntando qué tengo que hacer para crecer? Lo primero, cuando yo dedico 3 horas a explicar cómo se dirige un hotel, cómo se dirige un equipo, desde mi punto de vista, vente, ¿eh? Vente que te lo explico gratis.
Muéstrame menos un poco de interés. Sí,
solo porque mañana cuando me preguntes, oye, ¿puedo crecer profesionalmente? No te tenga que decir, sí, pero empieza a venir a las formaciones que damos sobre crecer profesionalmente, que es un primer paso. Es muy esta incoherencia de, ¿no? Es casi generacional, porque hay una generación entera ahora mismo que está con esta dualidad, y no es la que está saliendo ahora, ¿eh? Es la que ya lleva 10 años en el mundo laboral, la que a mí me preocupa, porque realmente los que están entrando al mercado laboral ya, es un poco diferente. pero a mí son los de 25 a 30 ahora mismo, que ya llevan sus 6, 7, 8 años trabajando, que todavía no han pillado este puntito, ahí sí le veo yo riesgo.
Sí. Ana, ¿dónde va FMB en el futuro? ¿Me lo cuentas, porfa?
¿Dónde va?
¿Dónde vamos? ¿Dónde va tu departamento? ¿Dónde va...?
Pues a ofrecer siempre algo más. Hay que estar ingeniando para sorprender al cliente. Que al final es el wow lo que te va a hacer diferenciarte de los demás y que quiera venir, que lo cuente y que los demás sientan la necesidad de decir, yo también quiero eso que ha vivido la otra persona. Nos tenemos que reinventar. Al final creo que es constante, de restaurantes temáticos, experiencias diferentes que no se vean en otro sitio.
¿Tú sientes que los hoteles tenemos un paso de retraso siempre sobre la restauración de la calle?
Sí.
Da la sensación, ¿no? Un poco en general. Sí. Creo que en el F&B en particular, sí. Da la sensación que es el segmento de la hostelería donde siempre vamos, nos falta este ímpetu, ¿no? Por hacer lo novedoso, lo cogemos de otro sitio porque no...
Es que no todos los hoteles ven F&B como parte del hotel. Al final, cuando piensan en hotel, piensan en una cama, ¿no? Una habitación y la experiencia de dormir. Pero al final creo que es el conjunto el que forma el hotel y la experiencia del cliente. Porque al final la habitación puede estar muy bien, en la cama cómoda, pero si luego no comes bien, no bebes bien, no te tratan bien durante, en nuestro caso, un todo incluido, las 24 horas, o sea, al final... cambia la prioridad, porque a lo mejor le das más importancia al resto de tu día que no al dormir en la habitación.
¿Tú crees que puede existir un hotel sin comida y bebida?
Pueden existir, existen, pero la experiencia personalmente creo que no es completa. Al final, obviamente, dependerá de lo que busca el cliente, que por eso al final tiene tanto abanico, ¿no? De poder escoger hotel urbano, vacacional, al final... A día de hoy tenemos la inmensa suerte de que puedes decidir lo que quieres, lo tienes. Solo adultos, niños, pet friendly, está casi todo inventado. Entonces...
Yo me imagino una cosa... Voy a hacer un por qué no, pero...
Estimulante.
Sorpréndenos.
Estamos intentando conectar, ¿sabes?
No descarto la posibilidad con la dificultad que hay ahora con la gestión de equipos, de personal y demás. Yo no descarto que la nueva tendencia de los propietarios de hotel sea que los espacios F&B y hotel sean completamente divisibles para que el F&B sea alquilable a gestores terceros.
Sí, externalizarlo.
Externalizarlo al máximo y ya concebir los hoteles con la idea de que hayan varios agentes. Sí. Yo creo que los fondos de inversión también que compran hoteles o los grandes propietarios, los grandes grupos, no tienen necesidad de cargarse con ciertos riesgos con respecto al personal, ¿no? Entonces dice, mira, yo alquilo o hacemos un acuerdo de management como sea, me das una cierta rentabilidad y me despreocupo de esta parte de gestión. Al final, dentro de la gestión de un activo hotelero, no lo veo tan descabellado, ¿eh? No. Para medio plazo.
Pero luego se dan cuenta que eso da dinero y lo quieren ellos.
Ah, eso.
Bueno, también.
Eso sí puede pasar, que cuando haces un partnership así, si no negocias un variable lo bastante interesante, cuando esta persona tenga mucho éxito, te parezca que has negociado mal, pero bueno, allá tú. Claro. No se puede tener, ¿no? No se puede estar en misa y replicando.
O sea, lo pregunto porque justo he leído una noticia que me ha llamado mucho la atención, que es una empresa de gestión de hoteleras de Suecia que ha abierto unos primeros hoteles, de hecho lo abrirá en España, en Madrid, Sevilla, Málaga, que son hoteles sin F&B. Y lo que tienen en estos espacios son espacios de coworking, de eventos sociales, son grandes ciudades, eventos sociales abiertos al público fuera y shows. Nada de F&B dentro. Porque, según sus estudios, es la nueva forma de moverse. Después lo que tú decías, ¿no? La facilidad que hoy en día de buscar restaurante, ¿no? De ver otras opciones fuera del hotel. Y con todo lo que conlleva la gestión de costes, ¿no? Que hay detrás de un F&B. Personalmente me parece una apertura a un futuro... que aún no sabemos ver de las necesidades de un lado de la gente que viaja, por qué la gente está viajando y también porque es verdad que el F&B para muchas generaciones, muchas personas, no tiene tanta importancia durante el día porque vamos a una velocidad, nos movemos tan rápido que muchas veces es comer rápido también, ¿no? Lo que es el fast food un poco, ¿no? Yo le veo una brecha interesante a tener en, ¿no?, en la vista, porque puede abrir también desde el punto de vista de la gestión hotelera una optimización de los recursos, ¿no? Bien, tú sabes la dificultad que hay, ¿no?, en gestionar ese tipo de equipo como lo tuyo. Piensa que no exista esto, pero esto no tiene que afectar después, ¿no?, el resultado realmente operativo, económico de un hotel. Me fascina a mí esto.
Yo creo que hay una realidad, y lo que le comentó que hacía Ana de ella, pero después se dan cuenta de que da dinero y se arrepienten. Hay una especie de creencia falsa con el F&B, y es que la gente cree que no da dinero. No es verdad, da mucho dinero, lo que pasa que da un trabajo que flipa, es verdad. Y los márgenes, pues a lo mejor un margen operativo en F&B puede ser un 20, un 22%, no un 30, como en la parte, o en 40 casi, en la parte de alojamiento de un hotel. Que el conjunto de un hotel da un 30 al final de rentabilidad bruta operacional, pues bien, pero hay dinero ahí. Lo que pasa que es verdad que es mucho más complicado de gestionar. Sí. Pero cuando le digas al señor Roche de Mercadona que tu restaurante da un 20 y pico% de rentabilidad operativa, le va a parecer una flipada, porque no sé si los supermercados consiguen dar más de 5. Yo creo que darán 5 o 6. Entonces, nos parece complicado de gestionar, sí, porque entran muchas personas en juego y es complicado. Claro. Pero la verdad es que también da mucho.
Da mucho, ¿no?
Claro. Da mucho dinero, pero esto me gustó mucho porque, siguiendo este tema, ¿no?, analítico, todo lo que es salones es mucho más alta la rentabilidad cuando tú alquilas salones.
Totalmente.
Que realmente es la parte más productiva, ¿no? Los que tienen muchos salones. Y esta maniobra me pareció súper interesante. Estoy muy curioso y, de hecho, os voy a poner el nombre, ¿no?, de esta cadena para seguirla. Uh-huh. Porque creo que puede ser un, ¿no?,
Desde luego, es una persona claramente que ha estudiado muy bien su cuenta de resultados. Tendría un hotel con todo y dijo, los cuatro segmentos que manejo, eventos, alquileres y alojamiento, es lo que me está dando, claro, mi rentabilidad por encima del 40%, pues me tiro a la piscina en este.
Claro.
No sé, ahí habría que arriesgar. Creo que el riesgo de suprimir hasta el desayuno es elevado. Yo creo que la experiencia de desayuno en los hoteles tiene una especie de romanticismo especial, no sé, para vosotros.
Al final, es bueno, al menos en mi caso, que empecé con un hotel así como boutique y pequeño, es el momento del día, era donde veías a todos los clientes. Era el momento de preguntarle cómo habían pasado la noche, si habían descansado. A mí también parece como un poco mágico el desayuno.
Y es que a
todo, y perderme
todo
eso,
el mundo le hace mención de los desayunos.
Qué bonito.
Ah, cuando yo voy a los hoteles, el desayuno, el buffet.
Sí.
También es verdad que es lo más raro, es lo menos parecido a nuestro día a día, ¿no? Tener un buffet
para desayunar. Nunca desayunas, claro, quizá con el agente.
Normalmente,
con el agente,
una tostada, ¿no?
No habéis desayunado en mi casa. Hombre, a ver, es así porque no sé lo que
cosa. Será eso, ya sabes.
Un desastre. Y una curiosidad, ya que hablamos de todo esto, a lo mejor nos vamos a preguntar a todos los invitados, ¿cuál es el hotel más peculiar donde tú has estado? O que has vivido alguna experiencia fuera de lo normal, ¿no? ¿Hay algo que tú hayas dicho, oye, esto, y Fabián también me gustaría saberlo? Yo lo viví en Polonia hace 15 años, un hotel donde ya no había recepcionista y tú llegabas, era solo un loft enorme y tú ya tenías la aplicación móvil con el acceso a la habitación, podías tú escanear esta tarjeta y te daban, ¿no?, un distribuidor de bebida. Flipé con esto y nunca había nadie y ya me gustó muchísimo. ¿Habéis tenido algún recuerdo de algún hotel que dices, este...
Yo Japón, pero que al final creo, porque es como la cuna de todo lo que se pueden inventar, está allí. Llegué para hacer el check-in y no había nadie, había una máquina. Tú ponías escaneabas tú mismo el pasaporte, te imprimían como los vouchers para poder ir a desayunar. En el desayuno había un robot, entonces como era todo muy así diferente a lo que yo había vivido aquí en Europa. Y luego las habitaciones, las camas dobladas, puestas en la ventana para optimizar los espacios, armarios que no son armarios, bueno...
Sí, yo no recuerdo ninguna experiencia así como muy fuera de lo normal, y te diré que es más, y a lo mejor de ahí mi apego a lo clásico y a la hostelería clásica, todos los recuerdos muy fuertes que tengo de hoteles son de lujo clásico, de entrar en el Hall del Crillon en París, por ejemplo, o de ir al Hilton que estaba al pie de la Torre Eiffel y subir al rooftop y, claro, una terraza con vistas a la Torre Eiffel, pero en un salón con estas molduras parisinas y tomando unas burbujas ahí, por ejemplo. Son todos momentos de ubicación excepcional, entorno muy clásico, porque lo moderno curiosamente en los hoteles no me parece tan atractivo, fíjate. Lo asocio más a un lo más asocio a una especie de nostalgia clásica, lo excepcional en la hostelería, ¿eh? Y curioso.
Muy bien.
Antes de irnos, hay dos preguntas a las que no puede escapar la señorita Marsal. La primera es, ¿cuándo fue la última vez que perdiste el control? ¿Cuándo y cómo? Y la segunda, y puedes enlazar las dos si quieres, es ¿qué haces para estar mejor?
¿Cuándo perdí el control? Cuando pensaba que todo me venía grande. Quise tirar la toalla muchas veces, pero no sé ni cómo ni de dónde saqué fuerzas para tirar adelante. Y lo hago pues rodeándome de gente que me aporta y que me valora.
O sea, el entorno es el que hace que uno esté bien, ¿no?
Uno mismo se hace que esté bien, pero lo que decíamos antes, te lo tienes que creer y no autoboicotearte. Y si encima tú misma aprendes a hacer eso y tienes gente alrededor que te lo va recordando de vez en cuando o te anima a hacer cosas o a probar cosas diferentes, ayuda.
Ole, Jacopo, ¿algo que añadir?
Solamente decirte que en Hotel Detox te queremos muchísimo.
Así es. Muchísimas gracias.
Gracias por aceptar la invitación.
Sabemos que no es fácil. Todos los que os presentáis aquí venís con el desconocimiento. Para nosotros es más fácil porque os cocinamos a fuego lento. Para que lo sepáis, que lo he dicho alguna vez, pero no les damos preguntas, no les preparamos nada. A ellos les queremos brutos y verdaderos, como los veis. Nos vemos en el próximo episodio aquí en Hotel Detox. Muchísimas gracias.